Radio Rema, nueva sintonía con la
voz popular. ¿De qué sirve la mordaza para unos
cuando la palabra
ya es de todos?
Radio Rema.
Si entendieron o no la imputación formulada, me responde Elmer Montilla Gutiérrez.
Sí, señoría, entendí la lectura, pero como tal, no acepto.
El día 15 de julio fue detenido en la ciudad de Villavicencio el presidente EDOC, Esmer Montilla, dirigente social y popular, defensor de derechos humanos. De igual forma fueron detenidos los líderes sociales Samuel Rojas, Ramiro Ateortúa e Ingrid Pinilla. Hoy hace mes y medio que sucedieron estos hechos, como las organizaciones sociales y populares, al igual que importantes dirigentes políticos, han denominado falsos positivos judiciales. Radio Rema habló con Alejandra Pérez, integrante del equipo de abogados de DOC, y con Diana Nocua, integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica.
Alejandra, ¿nos podrías contextualizar un poco en relación a la última asamblea extraordinaria de la Fundación DOC realizada el pasado 15 de agosto?
Como resultado de la asamblea extraordinaria que tuvo lugar el 15 de agosto, la Fundación DOC ha planteado que uno de sus objetivos es seguir con la consolidación de los comités veredales, barriales y sectoriales en los 9 departamentos donde tiene presencia la Fundación. Sabemos que ha sido una época muy difícil debido a la captura y judicialización del presidente Esmer Montilla. Sin embargo, debido a que nuestra base de trabajo se encuentra en las regiones, en los municipios y en las veredas, el trabajo seguirá, las denuncias seguirán. Se hizo un balance sobre toda la situación de vulneración de derechos humanos por parte de la fuerza pública y la omisión de las autoridades frente a este tema. También digamos que lo primordial es destacar el papel de todos y todas las defensores y defensores de derechos humanos que trabajan en la región, a personarse del tema de la paz y de la Asamblea Nacional Constituyente como banderas que van a mover nuestras gestiones. Esto envía que asegurar que nosotros como defensores y defensoras nos imaginamos y construimos un país libre y con justicia social. La paz del gobierno no es una paz real, sabemos que es una paz encubierta, una paz que tiene por detrás la justificación de una doctrina militar y un plan del enemigo interno que a quien afecta realmente es a las comunidades que son victimizadas por el único hecho de vivir en zona de conflicto, lo que mal llamamos zona roja, que termina convirtiéndose en una zona clave de afectación y también de interés de las multinacionales y del Estado por ser zonas que han estado constantemente identificadas como ricas en materias primas y en recursos que hoy día son el legítimo y real interés de protección del gobierno, no las personas. Entonces, como Fundación de Derechos Humanos, lo que se ha definido ante esta situación extraordinaria que se da en estos últimos meses es que el trabajo seguirá haciéndose la consolidación, el trabajo de formación de las y los compañeros en las regiones y en las ciudades donde se tiene incidencia, además de consolidarse el plan ambiental, que es una de las banderas que hoy día se tiene por parte de la Fundación, y los planes de formación con cátedras para la paz. Y claro está la representación y la intervención desde el plano jurídico con el equipo de abogados que tiene a su disposición la Fundación DOC.
¿Cuáles son los motivos que generan este tipo de detenciones en contra de los defensores de derechos humanos de la Fundación DOC? ¿Qué opina Diana Nocua?
Pues yo creo que los dos casos tienen que ver, ¿no? Hasta donde yo entiendo las particularidades del proceso. En el caso de los compañeros de Ingrid, de Esmer y Ramiro y Samuel, tiene que ver un poco con testimonios de los policías que prácticamente los acusan a ellos de secuestro, ¿no? Pero para mí la cosa no se restringe solamente a policía o ejército, más bien es la intención de mostrar la persecución a la protesta social y popular. Digamos que el hecho de que ellos hayan mediado en esos dos escenarios y el hecho de que se esté preparando un nuevo escenario de movilización hace que de alguna forma uno sienta que el establecimiento está buscando una serie de causas para tratar de encerrar a la gente y mantenerla quieta, inmovilizada, sin capacidad de desarrollar esos procesos de lucha popular. Entonces, pues efectivamente el caso de ellos muestra que lo que se hizo allí fue en función de unos testimonios de pues fuerza pública, de miembros de la institucionalidad que acusan a los compañeros de secuestro. Se arma también un montaje judicial que trata de mostrarle a la gente que supuestamente ellos son miembros de la insurgencia o apoyan a la insurgencia, en este caso al Frente Séptimo de las FARC. Entonces hay como allí una serie de cosas que tratan como de armar y montar, y digamos que la punta de lanza pues son los hechos del paro agrario.
En la escuela se encontraban mujeres y ancianos y la policía de la SMAT los atacaron con gases lacrimógenos y los están capturando, los están cogiendo a todos, hombres y mujeres, los tiran a todos allá.
Pero no son solamente esos hechos, por decirlo así, hay como un entramado allí de tratar de rebuscar cosas para justificar la captura de los compañeros. Un ejemplo de ello es que Esmer, por su condición, por su salud y por su edad, no debería estar privado de la libertad, y sin embargo en este momento está recluido en la cárcel. Entonces eso muestra cómo para la justicia colombiana se quiere hacer mostrar que los defensores de derechos humanos y los líderes sociales son un peligro para la sociedad.
Alejandra Pérez, abogada de DOC.
Es importante esa pregunta porque hay que diferenciar varias cosas. Bueno, lo primero es que es claro que en este momento el gobierno nacional ha emprendido una persecución en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos y en contra de los líderes y lideresas sociales, populares y campesinos, por la situación coyuntural, el momento histórico que se está viviendo. Son focos de atención todas aquellas acciones que vayan encaminadas a una reivindicación legítima, siempre que pretendan deslegitimar esa paz falsa que trata de poner el gobierno frente a los medios y la comunidad apática nacional y la internacional. ¿Qué pasa? Que la estigmatización, el señalamiento, el hostigamiento y la persecución en contra de líderes, lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos ha sido programática y responde a un plan. Responde a un plan que nosotros ya hemos visibilizado, responde a un plan que además está encubierto por una aparente legitimidad de las acciones judiciales estatales y de la fiscalía en su acción penal de persecución, pero que nosotros sabemos y hemos identificado como un patrón para acabar todo aquello que signifique disidencia y transformación en el país. Sabemos que ha habido varias capturas, además de los tantos homicidios en personas protegidas como lo son los defensores y defensoras de derechos humanos este año en Colombia. Sabemos eso, pero hay que diferenciar un poco la situación en la que ocurren estas capturas, porque eso va a trae unas consecuencias y fue generado por unas causas que, si bien responden a este patrón, tienen una intención clara política. Ahora bien, las detenciones de marcha patriótica que se tuvieron lugar en el mes de julio, y sin descartar la que tuvo lugar la semana pasada el compañero Marino en Guapi, en el Cauca, responden a un plan de estigmatización de los líderes y lideresas sociales en las regiones, incumpliendo esto, y sea esta la causa que hay que resaltar, los acuerdos que ya se habían tenido en el año 2013 con las comunidades cuando se da el digno paro agrario, étnico, cívico y popular. ¿Qué pasa? Que claro, todo responde a un patrón, pero las causas y los flancos por los que están atacando son, digamos, distintos. ¿Qué pensamos nosotros? Que ya no lo hacen con balas, ahora los hacen con procesos, ahora lo hacen con jueces que quieren acallarnos, que pretenden que las comunidades se desarticulen, sobre todo en este escenario electoral que significa una coyuntura en el país.
Escuchemos un fragmento de la entrevista a Ingrid Pinilla, realizada por REMA CPP el pasado mes de julio.
Desde hace años nos han venido estigmatizando, persiguiendo políticamente, no solamente al grupo de derechos humanos, sino a muchas de las comunidades que ya han aprendido a defenderse, a tener mecanismos de protección, a trabajar con las comunidades.
Alejandra, ¿qué cargos se le imputan a los detenidos?
Claro, digamos que este punto es bien importante y tiene relación con lo que hablaba. A Esmer Montilla, presidente de la Fundación de Derechos Humanos, Fundación DOC, lo capturan con base en dos cargos, una rebelión y la otra secuestro simple, cargos que coinciden en las personas de Ingrid Pinilla y Ramiro Tortúa. Por su parte, Samuel Rojas, además de estos dos cargos, se le imputan reclutamiento ilícito y desplazamiento forzado.
¿A qué responden dichas imputaciones?
Nosotros identificamos primero que el cargo de secuestro simple tiene su origen y su justificación en hechos ocurridos en el paro agrario del año 2013, especialmente por una situación de confrontación que se da entre las comunidades y la fuerza pública en el sector de Pipiral, aquí en Villavicencio, en la entrada de Villavicencio. ¿Qué pasa en ese momento? Se retiene, se da la retención momentánea, por un lapso corto de horas, de agentes de fuerza pública. Esa retención la hace la comunidad porque descubren que están infiltrados, que se les han orinado en la comida, que les han dañado sus carpas, etc. Y retienen, hay una situación de confrontación y retienen a unas personas, a unos miembros de la fuerza pública. A su vez, la fuerza pública tiene retenido a personas de la comunidad. ¿Qué hace Esmer Montilla y los otros defensores y defensoras de derechos humanos? ¿Qué hace la Fundación DOC? Interviene, hace una acción de intervención humanitaria en este escenario para asegurar tanto los derechos humanos de los agentes de fuerza pública como de la comunidad retenida. Entonces, en estas acciones participa la Defensoría del Pueblo, las autoridades gubernamentales, como lo fueron la Alcaldía y la Gobernación, participa también Naciones Unidas, hay medios de comunicación alternativos cubriendo y las comunidades. La rebelión la imputan por unos señalamientos que hacen unos supuestos desmovilizados de la región donde ellos anteriormente trabajaban. Unos señalamientos que básicamente se fundamentan en asegurar que ellos son defensores y defensoras de derechos humanos y que ellos son los que interlocutan con la fuerza pública cuando hay fumigaciones y dañan el agua de la comunidad y que ellos son los que se encargan de organizar, abro paréntesis, las marchas patrióticas, cierro paréntesis. Entonces, esa es otra de las causas. Nosotros decimos, esto ya no responde únicamente a la falta de compromiso con los acuerdos al que se llegaron en el 2013, sino que responde también ya al patrón de persecución y de hostigamiento en contra de líderes y lideresas sociales, pero que en este caso, digamos, ampliaron el espectro a defensores y defensoras de derechos humanos, que por su acción legítima de defensa se encuentran identificados como unos líderes de una supuesta comandancia de un grupo armado al margen de la ley, que no tiene nada que ver con la fundación, pero que sí pretende relacionar por el hecho, en primer lugar, de la región la que cubría. Ahí hay que aclarar, hay una situación muy complicada, fuerza pública, donde los defensores y defensoras de derechos humanos viven casi en constante confrontación jurídica y demás con la fuerza pública debido a los graves agravios y vulneraciones que hay a los derechos humanos por parte de ellos. Estamos hablando de la región del Guaviare y del Meta, básicamente.
¿Dónde se hallan actualmente las actas que fueron firmadas por esta delegación de derechos humanos y por los representantes del Estado en la ciudad de Villavicencio durante el paro del año 2013?
Esas actas reposaban en poder de la Defensoría del Pueblo. Cuando se da la captura de los compañeros y la compañera Ingrid, lo primero que hacemos es solicitar, primero poner en conocimiento de la Defensoría lo que estaba pasando, y se solicitan las actas de intervención humanitaria que se firmaron. Las actas no llegan, no aparecen, no hay un pronunciamiento de la Defensoría. Yo personalmente tuve la oportunidad de hablar con una funcionaria de la Defensoría solicitándole las actas, que estábamos muy preocupados por la actitud renuente que presentaba la Defensoría en colaboración, pues a colaborar con el tema. Y ya lo que me responde es que esas actas no existen, que no, que se dirijan al nivel nacional o a Bogotá, porque acaso lo único que se hace es pedir, pues seguir instrucciones. Tuve la oportunidad de entrevistarnos con Eduardo González Pardo, que era el defensor regional del pueblo, quien acudió y estuvo presente en todas las jornadas del paro. o sorpresa nos dice, doctora, doctores, claro, las actas ya las hicimos llegar a la fiscalía, o sea, al día siguiente que me han negado la existencia de las actas. Me dice, ya las hicimos llegar a la fiscalía, encontramos una, estamos buscando el resto, pero también quiero recordar que, y anunciarles que yo renuncio y mañana me voy del cargo.
Paro Agrario 2013, archivo de audio de REMA ACPP, Eduardo González, defensor regional del pueblo en aquel momento.
Véala, le van a avanzar
un poco. Espérense un momento, cálmense un momento. Estoy haciendo una pregunta y se va a responder. Ustedes tienen la posibilidad de decirle a la gente, ¿estés quietica? No, le estoy preguntando, si está quieta, dígame, está quieta.
La gente está quieta,
Alejandra, ¿cuál es la situación de los defensores de derechos humanos detenidos actualmente?
Bueno, Esmer Montilla se encuentra en este momento en la cárcel de Villavicencio junto con Samuel Rojas y Ramiro Ateortúa. Ellos están recluidos en este centro penitenciario. Hasta hace muy poco fue posible que les entraran las colchonetas y las almohadas, antes no tenían. Sin embargo, Esmer Montilla presenta una condición de salud grave. Él desde hace mucho viene enfermo, tiene problemas digestivos, problemas en la piel, igual que Ramiro. Ramiro también se encuentra ya en este momento, las condiciones de alimentación allá no son las más óptimas, lo que ha, pues, digamos, generado un retroceso en las condiciones de salud de los compañeros. En este momento ellos están tratando de generar un papel, pues, como defensores de derechos humanos, un papel activo dentro del centro penitenciario. Samuel se ha encargado, digamos, de gestionar un poco todo aquello que tiene que ver con atención, incluso jurídica, a los reclusos que así lo requieren, ya que allá es muy poca la atención que se les presta. Y por su parte, Ramiro y Esmer han incentivado espacios de derechos humanos sin que haya sido posible la concreción de los mismos. Estaban planeando talleres y otras iniciativas, pero no ha sido posible que se concreten. Por su lado, la compañera Ingrid, pues ella se encuentra en detención domiciliaria en San José del Guaviare debido al grave estado de salud en el que se encontraba su hijo en el momento de la captura, y pues que implica una recuperación siempre que toma tiempo. Pero ella también se encuentra en su casa intentando seguir trabajando.
Tenemos entendido que las condiciones, pues, de salubridad y de seguridad en las cárceles son muy complicadas. ¿Cuál ha sido la situación en materia de seguridad de los defensores de derechos humanos?
De hecho, estuvimos con ellos y nos comentan una situación que creo que es el momento oportuno de develarla, y es que en estas jornadas que hacen de requisa y demás, hubo una confrontación en una de las celdas donde está Esmer Montilla, la celda donde está Esmer Montilla, y la persona que se encarga ahí de hacer esa requisa, esas jornadas de requisa, pues se vio como violentada por los otros reclusos en palabras, y hubo una situación de confrontación, creo que incluso hubo gases y demás. Y bueno, después se supo el comentario que porque los reclusos, pues, acudieron a su derecho a protestar y a reclamar condiciones dignas, y dijeron que iban a denunciar la situación irregular de cómo se estaba haciendo una requisa, y la persona encargada, el PJ encargado de hacer eso, dijo como, ok, estos son los derechos humanos, ustedes saben aquí yo cómo me las cobro. Pues, digamos, fue una denuncia que hoy nos transmiten los compañeros, que valga la pena, digamos, poner de presente, porque pues siempre cualquier reclusión es hostil y digamos dañina de la dignidad de las personas, pero aquí ya está poniéndose un poco en peligro también la seguridad y la integridad de los compañeros.
Precisamente dada esta situación de persecución contra los defensores de derechos humanos, ¿se ha recibido algún tipo de apoyo y solidaridad nacional o internacional?
Hemos tenido bastante apoyo de las organizaciones, sociales, de las organizaciones populares y de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Además de eso, hemos estado apoyados por Justice for Colombia. Justicia por Colombia ha sido un enlace clave con el Parlamento británico. También la Iglesia Presbiteriana ha sido uno de nuestros aliados. El senador Iván Cepeda y Ali Yuribe, el representante, también incluso envió unos buenos oficios recomendando al fiscal, al defensor, al ministerio, al gobierno en general, qué pasaba con este caso, qué pasaba con estos casos que eran judicializaciones y respondían también al patrón de falsos positivos. Hemos estado apoyados por aquí la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, la doctora Margarita Bolívar, ha sido uno de nuestros apoyos como Naciones Unidas. También hemos estado apoyados por los compañeros de ASFADES, de desaparecidos y detenidos.
Declaraciones de Esmer Montilla el pasado 9 de abril del 2015 en la Gran Marcha por la Paz.
Cuando se habla de un cese bilateral, nos estaría favoreciendo es al pueblo en general.
Diana, ¿cuál es la lectura de Marcha Patriótica respecto a la situación de los defensores de derechos humanos y concretamente la situación de los defensores detenidos en el departamento del Meta?
Bueno, pues primero que todo hay que decir que DOC, que es una de las organizaciones que integra la Mesa de Unidad Cívico Popular del Oriente Colombiano, pues es una de las organizaciones que ha trabajado en el proceso de defensa de los derechos humanos de la región, no solo del Oriente, sino también apoyando muchos de los procesos de defensa y exigibilidad a nivel nacional, ¿no? También. Y pues lo que nosotros evidenciamos es que la detención de Ingrid, de Samuel, de Ramiro y de Esmer, pues obedece a la persecución sistemática de los líderes sociales y populares en el país, principalmente miembros de organizaciones que hacen parte de Marcha Patriótica, precisamente por el proceso de persecución y estigmatización del que ha sido pues víctima de nuestro movimiento político y social desde que se constituyó, ¿no? Marcha siempre ha sido vista por la derecha y por el Estado colombiano como el brazo político de la insurgencia, aunque pues no sea así. De todas maneras, Marcha coincide con algunas de las apuestas políticas y sociales que se están planteando en función de la construcción de la paz, y eso ha hecho que se justifiquen todas las acciones represivas que se están desarrollando actualmente contra las organizaciones, principalmente pues organizaciones de base agraria, de defensores de derechos humanos, sindicales, estudiantiles. Entonces el caso de los compañeros de DOG y de REMA pues no es ajeno a toda esa persecución. Nosotros hemos enfrentado en tan solo 3 años el asesinato de más de 97 líderes sociales que hacen parte de Marcha. Aproximadamente 315 han sido detenidos, de ellos la mitad, por lo menos unos 150, siguen aún en la cárcel, la mayoría de ellos de organizaciones agrarias como Fensuagro. Y el caso de Ingrid, de Esmer, de Ramiro y de Samuel tiene una particularidad, y es que son líderes sociales y defensores de derechos humanos que fueron muy activos en la problemática de derechos humanos precisamente que se presentó en el paro agrario del 2013, hace 2 años exactamente. Y además de ello, pues estuvieron participando en un proceso de negociación entre la comunidad y las instituciones por infiltraciones de miembros de la fuerza pública en la movilización que hubo en agosto en el Pipiral, ¿no? Entonces lo que uno ve también allí es que previo al escenario de movilización que se está planteando precisamente por los 2 años del paro agrario y de incumplimientos en las negociaciones, se hace una presión social hacia los dirigentes y líderes sociales, y lo que hacen es detener a varios de los líderes y defensores de derechos humanos, que es el caso de, pues, de los compañeros, para presionar y para evitar un nuevo movimiento de movilización popular.
Que no crean que precisamente la criminalización de la protesta social va a abortar el grito de lucha y de libertad que estamos enarbolando.
¿Existe alguna relación entre estas detenciones arbitrarias contra defensores de derechos humanos y las actuales conversaciones de paz en La Habana?
Tiene mucha relación, porque lo que consideramos nosotros es que, bueno, primero que hay una serie de procesos, digamos, de preacuerdo que no se están implementando en la práctica, y pese a que se ha dicho que se está planteando el desescalamiento del conflicto, el plantear garantías a la oposición y a las movimientos alternativos para hacer política. Lo que uno ve es que está pasando todo lo contrario, se está haciendo una serie de presión a las organizaciones sociales, casi que para pareciera tratar de forzar un acuerdo con las, pues, con las insurgencias, ¿no? Entonces, lo que uno ve es que hay una persecución focalizada también mediática hacia las organizaciones de base que tratan de relacionar el establecimiento con las insurgencias, y en función de eso se arman todos los montajes judiciales y se está ejerciendo presión para tratar de mostrar primero una supuesta efectividad de la justicia, ¿no? Que es muy relativa, porque mientras defienden a los líderes sociales y populares, no hay, por ejemplo, en este caso ni un solo responsable directo de los asesinatos en el marco del paro agrario de hace 2 años. Entonces es como una justicia relativa que criminaliza a la pobreza y a los líderes que están marginados, pero que no es efectiva contra los principales beneficiarios de la violencia, que en este caso serían los empresarios, los paramilitares y el establecimiento. Entonces, por un lado tiene una relación directa con esa presión que se quiere hacer a la sociedad para tratar de aceptar una paz sin justicia social y un acceso supuesto a la justicia, pero que solo va hacia un lado de la balanza. Y por el otro, pues tratar de sentar en la mesa a otros actores de la insurgencia que no están allí, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional. Y lo que sucedió en Bogotá, pues es una clara muestra de ello, tratar de mostrar que unos muchachos jóvenes, líderes estudiantiles, sociales y defensores de derechos humanos, son un supuesto brazo urbano de la insurgencia para tratar de ejercer mecanismos de presión para que las insurgencias presionen esos acuerdos de paz también. Entonces es muy ligado, lo que uno ve allí es que pues la paz que se está dialogando en La Habana solo puede ser posible si realmente la sociedad está construyendo también esas propuestas de paz, si realmente se desescala el conflicto, y desescalar el conflicto no es solamente que los fusiles se callen, sino también que las medidas sociales, económicas, represivas dejen de atacar a la población y a las comunidades. Entonces es todo va ligado, todo va en la misma idea.
Diana Nocua, ¿cuál es la ruta a seguir por Marcha Patriótica para contrarrestar las detenciones de líderes, lideresas, dirigentes y defensores de derechos humanos en Colombia?
Pues primero que todo, lo que consideramos nosotros fundamental es generar todo un proceso de movilización social para exigir un real acceso a la justicia, y eso tiene que ir ligado incluso con las consignas y con los propósitos que se están negociando en La Habana. Es decir, no se puede negociar una cosa con las insurgencias y otra con las comunidades, porque lo que se está planteando acá con el Plan Nacional de Desarrollo, con la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Contrainteligencia e Inteligencia, pues es algo que va totalmente en contravía a lo que se está negociando allá. Entonces, primero, como propiciar un gran movimiento por la paz con justicia social, que involucre precisamente un real acceso a la justicia y donde realmente sean judicializados los principales responsables de la violencia sociopolítica. Otra de las propuestas claves de marcha es, digamos, también basándose en una experiencia que se vivió en el Perú y tenía que ver con la ley de libertad al inocente. La experiencia con el conflicto armado peruano fue precisamente en este proceso de las organizaciones sociales, el exigir una ley de los inocentes por la cantidad de dirigentes sociales y populares que eran recluidos en cárceles sin tener acceso realmente a la justicia. Entonces es como un poco con base en experiencias de otros países solicitar política socialmente una forma jurídica que permita que todos los líderes sociales que han sido injustamente detenidos salgan en libertad, y para eso solamente se puede pues propiciar un escenario de esos con la presión de las organizaciones de base populares, haciendo casi que como una campaña que permita visibilizar realmente lo que está pasando. Y gran parte de ese compromiso pues lo ha estado desarrollando también la campaña Yo Te Nombro Libertad, que busca evidenciar la persecución y la criminalización de los líderes sociales de Marcha Patriótica.
Declaraciones de Esmer Montilla en la Gran Marcha por la Paz.
Colombia se llegara a tener una gran Asamblea Nacional Constituyente, eso haría para que en Colombia verdaderamente hubiera la paz con justicia social.
¿Existen actualmente garantías políticas para que las organizaciones sociales y populares puedan participar en la actual coyuntura electoral en Colombia?
No, realmente no existen garantías, y eso es lo que más preocupa ahorita, precisamente previo al contexto electoral, ¿no? Porque pues en 2 meses, menos de 2 meses, hay elecciones locales, y lo que nosotros nos hemos encontrado es la judicialización ya de varios de los líderes sociales que son de organizaciones de marcha que están planteando su participación electoral en las regiones. Entonces está el caso del compañero de Guapi, que fue judicializado recientemente, está la persecución a los compañeros del Meta, hay una serie de condiciones y de presiones sociales, mediáticas, por redes sociales, incluso, que hacen ver que las garantías para la participación política realmente son nulas. No se ven, no están, y lo que más nos preocupa es que se repliquen experiencias como la de la Unión Patriótica, donde si hay una posibilidad de acceder a cargos de participación popular, pues los líderes comiencen a ser exterminados y perseguidos. Entonces lo que nosotros decimos es, no hay garantías, realmente no existen, por eso Marcha desde el año anterior planteó su posible disolución, porque no existen las garantías y porque a pesar de las reuniones con el establecimiento no se han materializado. Y no solamente hacia Marcha, hacia el Congreso de los Pueblos y hacia otros movimientos alternativos que se están generando y se están planteando la participación electoral, sino que pues se evidencia también la presión en las regiones, el paramilitarismo, como una estrategia bien montada para tratar de frenar que esa posibilidad de que haya realmente elecciones populares en el país. Entonces, lo que realmente no hay son garantías. Y eso lo han evidenciado varias organizaciones, no solo Marcha, el Frente Amplio, bueno, varios espacios han puesto en evidencia la falta de garantías políticas.
La detención de líderes, lideresas, dirigentes y defensores de derechos humanos, ¿tiene alguna relación con la supuesta recuperación de tierras por parte del Estado en diferentes partes del país?
Claro que sí, claro que hay relación directa, precisamente por esa criminalización que se da hacia los sectores populares y a la protesta social. En últimas, lo que se quiere ver, tratar de mostrar hacia afuera, digamos, hacia la sociedad y hacia los medios masivos en el mundo, es que hay una serie de personas que tienen supuestos nexos o relaciones con las insurgencias o la insurgencia que está en proceso de negociación, que supuestamente la justicia opera efectivamente en esos casos, como el caso de Tolima, donde un barrio entero fue pues prácticamente desplazado bajo argumentos como que supuestamente era un barrio de las FARC. Y lo que uno sabe y nosotros conocemos, de hecho, por toda la propuesta de la reestructuración de la Fiscalía con Natalia Springer y demás, pues es que se está tratando de mostrar una supuesta relación de las organizaciones y de las bases sociales con la insurgencia, y hacia eso le está apostando la institución con el acceso a la justicia. Mientras que se hace eso, entonces se genera toda la persecución política hacia las organizaciones, pero como les decía antes, no hay un acceso efectivo a la justicia, por lo menos para que haya un debido proceso hacia los detenidos o para que nosotros tengamos conocimiento de quiénes son los que asesinaron a los 19 compañeros que mataron durante y después del paro agrario, o para que nosotros conozcamos quiénes son los que se la pasan todo el tiempo amenazando a nuestros dirigentes por las redes sociales, o quiénes son los responsables de los atentados. Entonces, lo que uno sí ve y conoce es que las instituciones del Estado, la Defensoría, la Fiscalía, la Procuraduría, están inyectando muchos recursos a tratar de mostrar la responsabilidad de la insurgencia en lo que ha pasado en términos de la violencia en este país. Pero la balanza también se inclina a un solo lado. Entonces, mientras a nuestros líderes los siguen persiguiendo y metiendo en las cárceles, pues realmente las situaciones de violación a los derechos humanos en nuestra contra cada vez quedan más en la impunidad.
La constante persecución, estigmatización, montajes judiciales, lo que tiene que ver con los falsos positivos, encarcelamiento de manera masiva de nuestros campesinos.
Radio Rema.